Qué formalidad, Dios mío, el pastor Juan Pablo. Ojalá sí me dijera en la casa, ¿verdad? Pero me dice, hey, tú, hey. No, no es cierto. Hey, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Están bien? Les tengo una pregunta así para empezar. ¿Cómo los trataron al llegar? No griten todos, no, nomás piensen nomás, no me van a gritar. ¿Cómo los tratamos ahorita que llegaron aquí? ¿Cuál fue su experiencia? Ahí lo escriben en la tarjeta verde, por favor háganos saber. ¿Y por qué les pregunto esto? Se los pregunto porque alguna vez han llegado a una fiesta, han llegado a un trabajo, han llegado a una iglesia, donde sienten todo menos bienvenidos, como que te hacen sentir como que, ¿y tú qué haces aquí? Yo les voy a platicar una breve historia, una breve que a mí me pasó. Cuando era más joven, porque me considero joven todavía, no chavorruco, más joven, ¿ok? Estaba cortejando a una chava y yo nací, gracias a Dios, me puse un hogar donde mis papás eran, nos llevaban a la iglesia y nos inculcaron esos valores del cristianismo. Éramos, profesábamos el catolicismo, pero esta chica era cristiana. Y cuando empecé como que a quererla cortejar, ya estaba, tenía 22 años, chavito, ¿verdad? Y de una vez me gustaba, la verdad me gustaba esta chica. Y digo, bueno, pues voy a ir a su casa, ¿no? La voy a su casa, pues fue a su casa. Pero luego me invita a la iglesia. Y llego a la iglesia y que me topo con una experiencia que no me esperaba. Llego a la iglesia y sentí eso que le estoy platicando. Entré y como esas de que, ¿se acuerdan de quién le platicamos? ¿Del chamuco? Sí. Ah, es él. El que viene con, sí, él. Cuidado con él, ¿eh? Me sentí de tal manera que todo lo que era fue menos que bienvenido. Las únicas personas que realmente sentí así como que, wow, este cuate, qué bien me trató, fue curiosamente el papá de esta muchacha y el pastor ayudante o el copastor de la iglesia. Y qué triste, porque muchas veces creemos que la iglesia es un hospital es un hotel para santos, es un club social, es una reunión de personas perfectas. ¿Son perfectos? Yo tampoco, ¿eh? Bienvenidos. Entonces, malinterpretamos eso. En vez de que es un hotel para santos, la iglesia debe de ser y es un hospital para pecadores. Por eso, todos somos bienvenidos aquí, tal y como estemos, debemos estar. Ahora, ¿por qué una nueva iglesia? ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué, East Lake, zona río? ¿Por qué no se quedaron en playas, vatos, allá al fondo de playas? Y ahí estaban bien, allá no molestaban. Pero no, sacamos esto. ¿Por qué la iglesia? Porque estamos aquí para cumplir la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es bien clara. Y quiero que me acompañen ahí con sus bosquejos. Me pueden seguir y también va a aparecer en pantalla. En Hebreos 10, del 24 al 25, dice lo siguiente. Dice, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Esa es otra palabra, es una palabra dominguera para no dejemos de reunirnos. ¿Ok? Para los que vienen con Alep como yo, esa palabra es reunirnos. Dice, como es la costumbre de algunos. No le puso nombre, como que pon tu nombre, ¿no? Sino animándonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24. Ahora, según este versículo, la iglesia debe ser un lugar donde ese grupo de personas se tome en cuenta, ¿sí? Se preocupan unos por otros, se juntan, se reúnen, platican, crecen. Les llama algo parecido como una familia, ¿no? Ahora, este no es forzoso, no naciste ahí, o sea, no te tienes que quedar ahí. Pero nos invita a que nos amemos, a que nos animemos, a que nos levantemos. Y eso es lo que debe estar produciendo la iglesia. Lamentablemente, muchas iglesias aquí en el mundo nos desviamos o nos perdemos de eso y nos volvemos pequeños clubes sociales o pequeños grupitos cerrados donde, ay, eres nuevo, ah, pues tú no. Y no, eso es totalmente lo contrario que dice aquí. Ahora, si realmente hiciéramos lo que nos está diciendo Hebreos, de que fuéramos ese tipo de personas, ¿ustedes creen que las personas de fuera no quisieran llegar? ¿Ustedes creen que si hubieran, no manches, es más fácil? ¿Han visto a un cuate que trabaje, digamos, porque alguien de aquí quisiera trabajar en Google, en los Estados Unidos? ¿Alguien? ¿Por qué? Por cómo se tratan, ¿no? Porque tienen un chorro de ventajas, porque tienen su barrita de frutas y te prestan las bicicletas, porque se aman. Está bien perro, está bien padre. Perdón, está bien padre. A mí me gustaría. Soy de Tijuana, así es que denme un poquito de amor. ¿Y por qué la gente no quiere la iglesia? ¿Para qué? ¿Me voy a sentir juzgado? Cuando voy me dicen como que, ay, no levantaste las manos correctamente, ¿eh? Tú sabes quién eres. O sea, ay, ¿te viniste así? ¿Vienes en tenis? Dios mío, no. ¿Traes cachucha en la iglesia? No manches. O sea, no. No puedes estar aquí. Y nos perdemos eso. Nos perdemos el trabajo que viene haciendo Dios detrás de todo esto. Porque creemos que Dios trae a la gente, ¿eh? Por más buenos que seamos y digamos, hey, playeras gratis, que no sé por qué están aquí, que digamos, hey, playeras gratis, van a venir, están aquí, no por la playera, están aquí porque ustedes son parte del plan perfecto de Dios. Ustedes no lo sabían, pero Dios sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados para recibir a esa gente. Ahora, cuando estamos viendo todo esto, es que la iglesia, cuando empieza a enfocarse en la necesidad de sus miembros o en las de los que ya vienen, nos empezamos a enfocar para adentro. Y esas iglesias lamentablemente empiezan a morir. ¿Por qué empiezan a morir? Porque dejan de crecer. Somos un organismo, no una organización. La iglesia es un organismo que está vivo, que está creciendo, que sigue creciendo. Nunca paramos de crecer. Y eso es lo que nos puede detener cuando nos volvemos a... el enfoque se vuelve interno. Ahora, la iglesia existe para compartir las buenas nuevas, extender la gracia de Dios a todas las personas y dar esperanza. Esas tres claves. Y número uno, les quiero compartir ahí, volvemos al bosquejo. Dice, en la iglesia de East Lake somos personas ayudando a personas a encontrar y seguir a Jesús. No se trata de nomás que, hey, ya lo encontraste, ah, ok, pues ya, que te vaya bien, averíguatelas. No, tenemos que seguir el crecimiento. Ahora, ¿cuándo terminamos? Como les decía, ¿quién es perfecto aquí? ¿Quién es el cristiano perfecto aquí que nunca la riega ya? No, ¿verdad? ¿Seguimos? No, tampoco. Tengo oídos por acá también, ¿eh? Entonces, esta es una carrera que no termina. Que no termina. Ahora no digan con que, uy, carrera, no termina. No, es divertido, ¿eh? No se me preocupen. Pero bueno, cuando hablamos de que somos personas, somos personas ayudando a personas a encontrar y seguir a Jesús, nos estamos refiriendo que queremos ir por esas personas, queremos traerlas a Dios. Y nosotros no somos, si pueden ver a su alrededor, no nos vestimos todos igual, no hablamos todos igual, no queremos encajonar todo. Y vamos a ver una historia ahorita muy, muy padre, que está en Hechos, en donde empezamos a ver cómo empezó esto de la iglesia, cómo empezó todo esto. Porque muchas veces nos desviamos, traemos una nueva idea, un nuevo programa y queremos hacer cosas nuevas. Y ahora, les quiero decir que en Hechos, en el capítulo 2, nos platica que los apóstoles están en el aposento alto, están esperando el Espíritu Santo. Están esperando el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque ellos solos no lo iban a hacer. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, cuando llega el Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos salen a la calle y están reunidos, se reúnen más de 300 personas. ¿Ok? Y dice que todos son alcanzados. Dice ahí, todos empiezan y todos reciben. O sea, todos se convierten en una sola iglesia. Ahora, no todos eran judíos. No todos eran gentiles. Gentiles son todos los que no eran judíos. Sino que empiezan a ver eso. Empiezan a tener una mezcolanza de ideas. Se vuelve de una iglesia judía, monocultural. Se vuelve a policultural. ¿Sí? Empiezan a haber muchas ideas y empieza a haber una mezcolancia de cosas. Y cuando empiezan los conflictos y empiezan las discusiones. No, es que él es gentil. Él tiene que ser primero judío y luego puede ser cristiano. Y empieza a decir, no, es que tú tienes que hacer esto para poder ser cristiano. Y empiezan a poner sus reglas. Volvemos a lo mismo. Volvemos a caer en lo que Jesús vino a quitar. Ahora, sé que estoy hablando mucho y eso les queda un ejemplo clarito. Clarito, clarito. Y es el siguiente. Dice, la iglesia es como una escalera. Esa es esta escalera. De hecho, este es Jesús. Y nosotros somos llamados a ayudar a la gente a que suba. Órale, súbele, súbele. ¿Y qué pasa? Primer escalón, ¿no? ¡Ey! ¡Vengan todos! Todos son bienvenidos, vénganse todos. Vengan. Y llegan, ¿no? Llegan todos. Y luego empezamos a conocernos, ¿no? Llegamos al segundo escalón y empezamos a conocerlos y decimos, ¿qué piensas votar por quién para gobernador? No, espérate, estás bien equivocado. No, espérate. Aquí te vamos a decir por quién votar, ¿eh? Aquí, tranquilo. Aquí, no te preocupes, nosotros te decimos que por quién votes. Pero hey, ven con Dios, ven, acompáñanos. Y luego seguimos conociéndolos, seguimos creciendo y llegamos al tercer escalón y decimos, ¿que tú crees qué? ¿De veras crees eso? No, a ver, ¿quién te dijo eso? No, deja de pensar así, no, es más, no pienses, ¿ok? Nosotros estamos a decir cómo vas a pensar de aquí en adelante y vas a pensar lo mismito que nosotros pensemos. Y hacemos, ¿qué empezamos a hacer? A crear un hueco, ¿no? A crear una distancia que es menos alcanzable. Empezamos a poner distancia. ¡Ay, ay, ay! Ya nos dimos cuenta que tienes unos hábitos medios. ¿De veras? Hey, aquí no hay nadie con malos hábitos, ¿eh? Bueno, sí los hay, pero hay que aprender a esconderlos, ¿ok? Escondan sus malos hábitos. Y aquí pueden venir. Y empezamos a crear este espacio donde acá arriba nomás estamos nosotros los santos, nosotros los perfectos, nosotros los cristianos que realmente sabemos qué onda, y todos los demás quédense aquí abajo. No pueden subir. Y vemos esto, que esto es lo que pasa cuando Pablo y Bernabé van en contra de esos cristianos que empiezan a poner un chorro de reglas, empiezan a poner un chorro de obstáculos. Y vamos a leer, dice, Hechos 15, del 1 al 9, dice lo siguiente, están sus bosquejos y va a estar en pantalla, dice, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Es más, perdón, se me olvidaba. Hombres, ¿hay hombres aquí? Ok. Va a haber una pequeña intervención quirúrgica. Si quieren ser cristianos aquí, le vamos a sacar poquita punta al lápiz nomás. No va a doler, no se preocupen. ¿Quieren pertenecer, ¿verdad? Ok, entonces tiene que ser, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, o sea, Pablo y Bernabé dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Por qué ustedes están haciendo algo que Dios nunca hizo? ¿Por qué están quitando lo que Dios vino a poner? Lo que Jesús vino a poner, perdón. ¿Qué les pasa? Dice, como tuvo una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. O sea, acuérdense que Pablo y Bernabé salieron y fueron con los gentiles y fueron a predicarle a todos los que no conocían. Entonces regresan a Israel, donde están los apóstoles, a Jerusalén, perdón, y dice, como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos, ¿qué dice? Se pusieran tristes, ¿verdad? ¿No? ¿Están esperando la película o qué? Sí está, ¿verdad? Ok. Que todos los hermanos se alegraran mucho, ¿ok? Y seguimos leyendo. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos, de volano, la secta, ahí como que foco rojo, ¿no? La secta de los fariseos. Los fariseos, acuérdense que eran los que, fariseos, no se confundan, no era así como que un superclan, eran cualquier persona que caiga en el legalismo, que caiga en poner reglas cuando Dios dice es una relación, eso es fariseo, ¿ok? Y dice que estaban allí, se opusieron a ellos y dijeron, ya me los imagino, es necesario circuncidarlos y mandarles a que cumplan con la ley de Moisés. Y siguen diciendo, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar de este asunto, y luego de mucho discutir, luego de mucho platicar, luego de hacerlos ver, se levanta Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Que es bien, da su opinión y es el que toma el toro por los cuernos. Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, ¿que conoce qué? Los corazones. Dios es el que conoce los corazones de cada uno de ustedes. Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a quienes, que a nosotros, son igualitos, ellos son igual que nosotros, no hay jerarquías. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó, ¿qué? Sus corazones. Ah, qué buena retención, ¿eh? Sus corazones. Dice, no hay gentil y no hay judío. Dios hizo ¿qué? Los recibe a todos por igual. No importa qué tan dañado está, no importa qué tan mal te caiga ese jefe o ese patrón que nunca has querido, como que, ¿de veras Dios él? No, mejor que sea el infierno. Qué flojera seguirlo viendo ahí arriba. Él también. Esa persona que no has podido perdonar en tu corazón, esa persona la ama a Dios. ¿Y saben qué? Los quiero usar ustedes para alcanzarlo. Esa fue gratis. Punto número dos. En la iglesia de East Lake buscamos quitar los obstáculos que alejan a las personas de Jesús. Queremos quitar esos obstáculos. Queremos dejar de hacer nuestras reglas. Oh, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos esto ahora? ¿Por qué no vamos a hacer esto? Que hagan esto también. Que cumplan con esto y si no, no son miembros. No, Jesús nunca dijo eso. En cualquier etapa de tu vida que te encuentres, nosotros queremos que cada uno de ustedes tenga un encuentro personal con Jesús. Cada uno de ustedes, créanme, por más que yo predique y por más padre que predique y por más bien que me vea aquí arriba, yo jamás los voy a convencer. Ustedes tienen que poder recibir. Ustedes tienen que poder querer o tener, tienen que querer. Nosotros queremos que ustedes dejen que el Espíritu Santo nos guíe, que sea Él quien nos guíe. Y queremos seguir animándolos para que tomen su siguiente paso. Eso es lo único que queremos hacer. Uno, que sepan quién es Jesús. Dos, que tomen una decisión. Y tres, que tomen su siguiente paso. Porque siempre hay un paso que tomar, siempre hay un paso que tomar. Si crees que lo tienes ya todo resuelto, híjole, déjame hablar con tu esposa o esposo. A ver qué me dice. Hechos 15, del 10 al 11, dice, y me encanta esto. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios? ¿A quién están poniendo a prueba? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. ¿Por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué quieres que ellos hagan algo que ni nosotros cumplimos? Nosotros también fuimos perdonados por la gracia. ¿Por qué les haces pasar el curso 1, curso 2, curso 3, no sé, memorízate la Biblia y luego hablamos. No, vamos creciendo. Obviamente eso es bueno. No estoy diciendo que no lo hagan. Eso es bueno, es un paso, es un paso. Pero Dios nos está llamando a todos. Dice, lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que quienes. Lo mismo que quienes. Ellos, gracias. Lo mismo que ellos. Cuando ponemos cargas que ni nosotros hemos podido llevar, estamos trabajando en contra de Dios, en contra de lo que Dios quiere hacer. Me acuerdo esta historia de me la platicó un amigo pastor, y me dice que un ujier no dejó que un niño de 13 años entrara al santuario, que esto es el santuario, con una cachucha. Y le dijo, no, tú no te la quitas o te sales. Y el niño se salió. Y cuando se salió, este pastor lo tomó afuera y le dije, hey, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? No, es que quieren que me quite la cachucha. ¿Y por qué no te la quitas? Y dice, como se adelantó un poquito y tenía unas rajadas, así. Es que mi papá me golpea. Y me da pena, no quiero que nadie se dé cuenta, ¿no? Les dije, no es posible que vaya a llorar en este mensaje. Este mensaje no es de esos. Sí. Ah, pero no sabemos qué cargas traen. No sabemos quién viene lastimado, no sabemos quién viene dolido, no sabemos quién viene traumatizado por otra experiencia de una iglesia, por un abuso en la casa. No sabemos qué está pasando la gente. Y asumimos o juzgamos. Oye, ¿ya viste? Trae así, viene con cachucha o huele a que no se bañó. Ey, no sabes si lo corrieron de su casa y lleva un mes en la calle. Te tomaste la molestia de preguntarle, hey, ¿todo bien? ¿Realmente estás bien? Y me encanta que esa frase que le dije al principio, que la iglesia debe ser un hospital para pecadores. Este es un hospital. Ahora bien, a veces me dan carrilla a mis hermanos cuando me invitan cuando me invitan a tomar o me invitan a la comida china, ustedes saben qué onda. Y les digo, ¿sabes qué? No, paso. Ay, sí, el muy santo, el pastor JP. Le digo, soy igual que tú. Yo sé que si yo voy ahí, lo más probable es que se me antoje tomar y se me antoje hacer otras cosas. Entonces, ¿para qué me voy a exponer? Yo sé que no soy perfecto. Esa es la diferencia. Tú crees que no vas a caer, yo sé que puedo caer. Y ya se quedan como que, no, pues sí, ¿verdad? Entonces es bien revelador cuando uno sabe que no es perfecto, y de eso se trata esto. No se trata de ser perfectos. En Hechos 15:19 leemos lo siguiente. Dice, mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios. Les dice, hey, no les pongan trabas, no los hagan hacer circo y maroma y teatro. Déjenlos venir tal y como están. Estás impidiendo la obra de Dios. Te estás poniendo en contra de Dios. ¿Qué estás haciendo? Y ese tipo de personas nosotros queremos ser. Personas que recibimos tal y como estás. Donde sea que estás en tu caminar, eres bienvenido. Hey, ¿sabes qué? Pues a mí todavía no me convence todo esto de Dios. Hey, bienvenido. No pasa nada. Ahora, cuando llegan las personas aquí, si les decimos, hey, bienvenidos, todos bienvenidos, todos bienvenidos, y luego dicen, ah, ¿vas a votar por quién? Va, ¿oraste por esa persona? ¿Estás orando? ¿Hiciste tu investigación? Dale, tú investiga, tú puedes votar porque Dios te pone en tu corazón que votes, adelante. Vota por esa persona. Es tu decisión. Nomás haz un voto consciente, ¿no? Es tu decisión. ¿No crees todo tal y como lo creemos aquí? ¿No crees todo así igualito? No pasa nada. Vamos creciendo, vamos a caminar. Vente a caminar con nosotros y vamos a platicar. Vamos a ver qué ideas traes, qué ideas no traes. Pero vente. Y te tropiezas en el segundo. Es para que no se caigan. Y esos hábitos desagradables, ay, 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 esos hábitos, sí. ¿Qué vamos a hacer con esos hábitos? No se quita de la noche a la mañana, ¿va? Pero es un proceso. Vamos, aquí te ayudamos. Aquí vamos, hey, como les dije, nadie es perfecto. Todos tenemos un hábito por ahí que seguimos lidiando. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no caminamos juntos? Y vamos creciendo en todo esto. Está bien. Y en Hechos 15, la iglesia está en un momento crucial y tiene que tomar una decisión. Y empiezan a tomar una decisión. Hey, ¿nos vamos a enfocar en la gente? ¿O nos vamos a enfocar nomás en los que ya están aquí, en los 12 apóstoles? Imagínense que los 12 apóstoles se hubieran quedado como los 12. Y ya, pero nunca alcanzaron a nadie más. No estuviéramos aquí, ahorita. Y hay que recordar esto, el día en que la iglesia se vuelve introvertida, o sea, que ponga su mirada en sí mismo, que vea en sí mismo, para queriendo complacer a las personas de adentro más que a las personas de afuera, ese es el día en que la iglesia empieza a morir. ¿Y qué pasó en Hechos? Vamos a cerrar esto. En Hechos 15, del 30 al 31, dice lo siguiente, dice, cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Ahora, Pablo y Bernabé están en Jerusalén, les dan una carta y ellos van y llegan a Antioquía. Y dice, hey, ya nos dieron el resultado de qué tenemos que hacer como iglesia. Dice, cuando los hermanos terminaron de leerla, sé qué, empezaron a llorar. ¿Verdad? Empezaron a llorar. ¿Y qué dice? Se alegraron. Se alegraron por el consuelo recibido. Y me encanta cuando escucho esto. Cuando llega alguien de ustedes y me dice, hey, Pablo, llevo un chorro invitando a mi vecino y por fin vino. Vato, por favor, no llores. Y yo así como que, oh, está bien, pues no voy a llorar. No me digas que no llore. Pero me encanta que somos un grupo de personas que siempre estamos buscando invitar a alguien más. Siempre estamos buscando invitar a alguien más. Y ayer platicé con los amigos y me quedé pensando. Y a veces nos podemos perder en que queremos números y números y números. Es que queremos llenar esto. ¿Y para qué? Pues para que el JP se sienta bien perro y vea lleno y sí, todo. No. Sabemos que Dios tiene un propósito con todos. Todos y cada uno de ustedes y todos y cada uno de los que está allá afuera y todos y cada uno de los que todavía no conoce a Dios tiene un propósito. Fuimos creados con un propósito. Pero nunca lo van a saber si nadie de nosotros vamos para allá afuera y les platicamos de él. Punto número 3. En la iglesia de East Lake creemos que cada miembro es un ministro. Dice la Biblia que cada uno de nosotros somos un sacerdote. Ahora, un sacerdote es la cabeza de algo, ¿ok? Los hombres, varones, somos la cabeza de la casa, de la familia. Si nosotros no estamos conectados con Dios, ahí se corta la bendición. No pasa para abajo. Dice, cada uno de nosotros somos un ministro. Somos primero de nuestra casa, luego de nuestra cuadra, de nuestra colonia, allí donde tú trabajas. Yo sé que no todos estamos llamados a ser misioneros. No, la verdad no. Pero sí estamos llamados a llevar la palabra de Jesús. Podemos ser, ahí donde trabajas tú, puedes compartir. Claro, adelante. Ahora no te la pases compartiendo todo el día y no das tu trabajo, ¿eh? O sea, primero trabaja, haz relaciones, haz amistades, y en la hora de tu lunch o de tu comida, ahí le puedes platicar, oye, ¿tú por qué no estás preocupado del recorte que va a haber en la empresa o lo que sea? Y dices, ah, ¿sabes qué? Porque mi confianza no está en el trabajo, mi confianza está en Dios. Y le empiezas a platicar. No te hagas así como que porque yo soy un... No, tranquilo, ¿ok? Vamos a platicar a gusto. Ahora, ¿qué significa esto de ser un sacerdote, de ser un ministro? Chequen lo que dice en Juan 1, 41-42. Dice lo siguiente. Dice... Este halló primero a Simón, está hablando de cuando Andrés, sí, es Andrés. Andrés conoce a Jesús y va corriendo y dice, este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces, ¿qué hizo? lo llevó a Jesús. Lo llevó a Jesús. Eso es todo lo que es un ministro, lo que es un sacerdote. Llevamos a las personas a Jesús. ¿Cómo las llevamos ahora? Sí, a mí me pueden decir, por favor no me llamen pastor, díganme Juan Pablo, Pablo, Tomás, como quieran. Ni pastor ni gordito, por favor. Esa no es mi chamba. Mi chamba a lo mejor sí es animarlos a ustedes y darles, equiparlos a ustedes para que ustedes puedan salir de lunes a viernes a compartir la palabra. Porque yo no voy a alcanzar a todos los que ustedes van a alcanzar. Yo no trabajo donde ustedes trabajan. Yo no conozco a los que ustedes conocen. Pero ustedes sí pueden hacer eso. Y es la única manera en que esto va a crecer. Ahora, somos personas, ayudando a personas a encontrar y seguir a Jesús, como les decía. Así de sencillo. Nosotros primero tomamos una decisión y después vamos a compartírsela a otros. Ayudamos a otros. Tenemos un dicho aquí en la iglesia que a lo mejor está muy trillado, pero a lo mejor no han escuchado. Se dice que Jesús está solo a media vuelta. ¿Sí? O sea, Jesús, nosotros hay dos caminos nomás. En el caminar de vida, ¿vas para acá o vas para allá? Y si vas en sentido contrario, tengo una buena noticia, Jesús está solo a media vuelta. Siempre ha estado ahí. Ah, y por último, ¿saben por qué se alegraron cuando leyeron la carta? ¿Saben o no saben? ¿No? Porque no iba a haber operación. Hombres, pueden quedarse tal y como están. Ahí unos dicen, chin, me hubieran dicho antes. Esta iglesia, aquí estamos, este grupo de personas que ven aquí, que lo recibieron, que no son perfectos, estamos aquí para que juntos podamos caminar, para que juntos podamos crecer. Ahora, es difícil poderlos conocer a todos, es bien difícil poderlos conocer a todos. Si me acompaña la banda, vamos subiendo. Pero necesitamos que se conecten. Necesitamos que se conecten. ¿Cómo nos conectamos aquí? Con grupos en casa. Con grupos en casa. Es una manera bien fácil. Aquí nosotros tenemos puros dichos aquí, ¿eh? Somos bien mexicanos. Decimos que los círculos son mejores que las hileras. ¿Qué significa eso? Que en las casas estamos en un círculo. Compartimos la vida, abrimos el corazón. Ahí sí podemos llorar a gusto. Ahí sí platicamos. ¿Sabes qué? Me fue re mal en el trabajo. Estoy pasando con esto. No aguanto a mi esposo, no aguanto a mi esposa. Oye, mi hijo se está rebelando. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Y le damos. Y aquí, las hileras, nomás están viendo la cabeza atrás del otro y quién sabe, ¿no? Entonces, los animo a que donde sea que estén en su vida con Dios, donde sea que estén en su caminar con Jesús, ya sea que están apenas en el escalón 1, estén en el escalón 3, ya pasaron el 5, gloria a Dios, donde sea que estén, estemos todos juntos como familia, podamos crecer y podamos dar nuestro siguiente paso. Si todavía estás aquí y dices, ¿sabes qué? Esto de Jesús, a mí todavía no me convence, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Si tú estás aquí por primera vez y dices, ¿sabes qué? Es que me cae gordo que crean nomás esto y si no estoy mal, hey, bienvenido, aquí puedes pertenecer. Entonces vamos a cerrar con una canción, y es una canción que aprovechamos como para reflexionar y tomar una decisión, porque siempre estamos llamados a tomar una decisión. Siempre les digo, Dios es un caballero, no se va a forzar sobre nadie. O sea, Dios no te va a obligar a que creas en Él. Esa es tu decisión, es tu decisión. Y cuando tú estás listo, Jesús está ¿dónde? A media vuelta. Jesús está a media vuelta siempre. Vamos a orar, y si me acompañan cerrando sus ojos, nomás para que no se distraigan. Señor, cuántas gracias te damos por este día. Gracias por tu fidelidad, como decía Tony. Gracias porque tú eres fiel, y definitivamente tus tiempos no son nuestros tiempos. Eso lo he visto una y otra vez aquí en mi vida, y lo vuelvo a ver aquí en la iglesia, Señor. Gracias por este paso este que estamos dando como iglesia. Gracias por esas personas que tú vas a unir a nosotros, porque eres tú, Señor, quien las une. Eres tú quien los ha traído con un propósito, y eres tú quien quiere hablar sus vidas. Te pedimos que, Espíritu Santo, tú toques la puerta de cada corazón que está aquí presente, y aquel que no te ha dejado entrar, que hoy tome una decisión, que tome esa decisión y diga, ¿sabes qué? Estoy cansado de cargar todo solo. estoy cansado de estar batallando con esto de la vida, o simplemente nos desviamos. Señor, sabes que me desvié, estaba bien apegado a ti y últimamente no sé qué me pasa, que no leo tu palabra, que no me junto, no voy a la iglesia, no voy a estoy alejado de ti. Señor, necesito que tú te muestres este día y necesito que tú me abraces. Señor, estoy cansado. Gracias, Señor, por cada una de estas vidas. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.